Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Llegar al Mayor Arco Iris, la verdad que es una pasada. A cada competición que voy es como si hubiese ganado ya.
Y al final, pues eso pesa.
¡No voy! ¡No voy! ¡No!
¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope!
¡Que la vamos a liar, eh! ¡Con 2 kilómetros duros! ¡Vamos, Javita, vamos!
Sabía que no puedo esperar nada de alguien que tiene el mismo objetivo que yo.
Aquí se mastica la tensión.
No estábamos alineados totalmente.
No había un liderazgo, claro.
Para hoy hay que estar en la fuga, ¿no? Estáis conmigo, ¿no?
Fuga de fuga, chavales.
Joderme siempre te jode. Cuando has ganado todos los años y que un año no ganas, claro que te jode.
Venga, Mar, venga, venga, me cago en sol, venga, venga.
Hola, no puedes tener ninguna duda, coño.
Tuvimos una discusión.
Yo las inspiraciones me las paso con el culo.
También insultos nuestros hacia ellos.
No sé ahora por qué le protege, ¿no? Del viento ahora, Enrique.
¿Y por qué tiramos?
Un momento... pues de los peores que he vivido yo de director deportivo.
Me ha llevado para adelante. O sea, me ha entrado la curva y me ha tirado.
Fue un reset de aquí no ha pasado nada.
Mar, coge. Tengo un empujoncillo, que no está el juez.
Le empujé a Mar. Así de claro te lo digo.
Me hace gracia, porque al final que todo quede en esa imagen.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Cycling Podcast. Soy Laura Meseguer y estoy muy bien acompañada, como siempre, por mi compañero Rob Hatch. En el episodio de hoy vamos a hacer algo distinto, un especial dedicado a El Día Menos Pensado, la serie del equipo Movistar, que se puede ver en Netflix y la plataforma de Movistar en España, y que en este año ha cumplido su segunda temporada. Se inició en 2020, después de grabar durante toda la temporada 2019 con ese famoso tridente con Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mikel Landa, y además de ser una temporada exitosa con la victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia. En 2021 se estrenó la temporada 2, aquella a la que nos contaba esa temporada 2020 en plena pandemia, con la llegada de Enric Mas y también de Pachi Vila, dentro uno de los altos cargos para, bueno, cambiar el equipo. Y se vivieron también momentos de cierta tensión que reviviremos y de los que hablaremos en este episodio. En total, 2 temporadas... 6 episodios por cada temporada de unos 25-30 minutos, que ha sido todo un éxito para el equipo Movistar Team. Se ha celebrado, y ya lo hemos hablado antes, ¿no? Se ha celebrado que el equipo haya sido valiente, haya abierto las puertas de su casa y nos haya contado pues cómo se ha gestionado esos momentos críticos durante las grandes vueltas. Y Rob, ¿qué tal? Tú has estado con Marc Pons, el director, la cabeza detrás de esta serie, y creo que habéis mantenido una charla muy interesante.
Pues sí, Laura, tuve la suerte de hablar con Marc Pons y una conversación súper interesante dado que tú y yo trabajamos en la televisión y nos interesa, pero no, el punto de vista de todo lo que pasa en el mundo del ciclismo también. Fue una charla bastante interesante. Si les parece, la escuchamos ahora.
The Cycling Podcast en español es El Cycling Podcast. No te pierdas nada del mundo del ciclismo en tu idioma.
Aquí en el Cycling Podcast somos super fans de la producción, de las historias, de los protagonistas y de su sinceridad también. Pero ¿cómo nació la serie?
Pues muchas gracias, ¿no?, por todas estas palabras, porque al final la esencia de estos dos documentales es mostrar la realidad tanto para bien como para mal. La serie nació hace unos años cuando el director de Telefónica España, José María Álvarez Payete, tuvo la oportunidad de vivir desde dentro del Tour de Francia, desde dentro del coche de los directores, una contrarreloj por equipos, ¿no? En ese momento él se enamoró de esa sensación tan bonita y dijo, esto hay que enseñarlo, tiene que verlo todo el mundo. Y ahí nos llegó el encargo a nosotros de hay que enseñar esto, hay que hacer un documental. Luego pasó eso a una serie documental. En un principio no iba para Netflix, pero se llegó a un acuerdo con ellos y qué bueno que fue, porque al final lo que José María Álvarez Payete quería enseñar a todo el mundo lo hemos podido conseguir y creo que además de un modo bastante realista.
Sí, de hecho ha tenido muchísimo éxito. Yo he hablado con un montón de colegas ingleses que la han visto subtitulada, que no es algo que habitualmente se hace ahí, ¿ya? No hay mucho doblaje, no hay mucha gente que se pone a ver cosas que están hechas en otro idioma. Entonces, empezando este proyecto, ¿hubo quizás otros documentales, pelis, series sobre el deporte que te dieron inspiración para la serie o sobre el equipo?
Al final yo soy un amante de la televisión, ¿no?, del cine, del deporte, con lo cual no es que me haya basado en ninguna referencia de cosas que se hayan hecho, ¿no? Nosotros lo que queríamos era mantener nuestra personalidad. Al final mi jefe y mi compañero de dirección, José Larraza, ha dirigido Informe Robinson durante muchos años, que es un programa de referencia en cuanto a documentales aquí en España, con lo cual sabíamos cómo hacer las cosas y no hemos tomado referencia de nada en realidad, pero luego apareció el documental de la Fórmula 1, que mucha gente nos ha comparado con ellos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido el mismo presupuesto que ellos y la misma facilidad que pueden tener ellos con la FIA como nosotros con ASO, con el Tour de Francia, con la Vuelta a España, porque seguro que hubiera facilitado todavía más las cosas. Pero la verdad es que no tomamos ninguna referencia porque queríamos mantenernos fieles a nuestra personalidad y a la manera de contar las cosas que hace esta televisión que es Movistar Plus.
Pues Michael Robinson, un héroe mío, por motivos obvios, que también es de la misma región que yo, del norte de Inglaterra, que en paz descanse. Y bueno, el día después fue uno de los primeros programas que vi cuando llegué a España hace 20 años, a Canarias, ahí viendo la tele los lunes por la noche y viendo un programa, una televisión tan distinta a lo que teníamos en Inglaterra, que teníamos el famoso Match of the Day, que era buenísimo y sigue siendo buenísimo, pero esto era otra cosa y esa era una cosa que igual veía la gente que no era fan de fútbol. Se demostraba otra realidad y de eso también te quiero preguntar dentro de un par de minutos. Pero primero, has mencionado a la Fórmula 1. ¿Crees que habrá una versión ciclista del Drive to Survive de la Fórmula 1? ¿Lo ves como una posibilidad? ¿Se podría hacer?
Ojalá, y se podría hacer, porque yo creo que es lo que todos queremos ver, ¿no? Nos encantaría ver un Drive to Survive del Tour de Francia, ¿no? Sería espectacular, ¿no?, tener una cámara en el coche de Ineos, otra en el coche de Jumbo Visma, otra en el coche del Bora, ¿no?, y poder ver cómo una etapa llega en sí tras la decisión de todos, ¿no?, no solo del Movistar. A mí me encantaría, ojalá. Si es por mí, empezaba ya, ¿no?, porque además esto está a punto de arrancar, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo con nadie para seguir haciendo esto y yo creo que el público lo agradecería muchísimo.
¿Cuáles son las dificultades o peculiaridades específicas cuando hacen una serie o una peli sobre el ciclismo? ¿Que quizás hay alguna cosa que no existe cuando se trata de otro tema, otro deporte?
Pues mira, si los problemas son relacionados con el ciclismo, yo creo que el ciclismo tiene una peculiaridad, ¿no? Que es que no sucede en ningún estadio. Entonces, es un deporte que se va moviendo por las carreteras de un país, expuestos a la climatología, las etapas son larguísimas, con lo cual es muy difícil el poder grabar todo esto, porque a nivel de filmación para las cámaras, nosotros tenemos un equipo mínimo, pero conseguimos abarcar bastante. Pero el que se esté moviendo durante tantos días seguidos, las horas de grabación que hay, un partido de fútbol son 90 minutos, ¿no? Si tú grabas un mundial y el equipo llega a la final, pues serán 7-8 partidos. No estamos hablando de tantos minutos. Aquí nosotros llegamos de cada gran vuelta con tantos minutos de rodaje que ni os imagináis las horas que hay detrás para ver cada segundo, porque os aseguro que vemos todo. Vemos todo a las horas que de material, que son unas más de 1000 horas, las vemos y eso es la mayor dificultad, el poder seleccionar todos esos minutos y luego poder contar una historia, ¿no? Que tenga sentido, unos protagonistas. Es difícil, pero al final es lo bonito de este oficio.
De principio a fin, de inicio de una temporada hasta que cuando esté ella y todo terminado en post-production, ¿cuánto tarda?
Pues mira, cogiendo como referencia la temporada 2, nosotros empezamos a grabar en el mes de junio, cuando salió el nuevo calendario de la UCI, ¿no? Que fuimos a grabar las reuniones de los directores de planificación de temporada. Y el último rodaje que hicimos lo hicimos en el mes de enero, que fueron las entrevistas. Entonces estamos hablando de 7 meses de rodaje, evidentemente no continuos, pero 7 meses de rodaje desde el primero al último, y de trabajo pues otros 8 o 9 meses, porque durante esos meses ya cada vez que llega el material del Giro, trabajamos el Giro, llega el Tour, trabajamos el Tour, llega la Vuelta, trabajamos la Vuelta, y luego ya viene el montaje final, ¿no? El proceso de montaje final. Al final estamos hablando de unos 2-3 meses de trabajo espectacular y divertido.
Y después de ver el resultado, y bueno, haber visto estas 1000 horas de rushes que tenían, ¿hay un protagonista que te ha sorprendido por cómo es en la vida real?
Pues sí, yo creo que muchos protagonistas me sorprenden, porque al final nosotros nos pasa como el que secuestra a alguien, ¿no? Que les llega a coger cariño porque les conocemos y vemos muchísimas imágenes de ellos, sabemos sus gestos y todo. Me sorprenden muchos. Por ejemplo, me sorprende Marc Soler, ¿no? Porque es una persona espectacular. Además, es un ciclista con carácter, ¿no? Que siempre se moja, siempre da que hablar, no se calla. Y es un personaje que me sorprende, porque luego él es hiperactivo, es muy divertido, muy payaso, ¿no? Entonces, todo eso te llama la atención. También me ha sorprendido Enric Mas este año, porque era la primera vez que nos encontrábamos con él. Y de Enric me ha sorprendido lo concentrado y lo trabajador, metódico que es y cómo soporta la presión, ¿no? Yo no le conocía, él es mallorquín, y me esperaba otra persona, ¿no? Y un chico de 25 años tan maduro, con la cabeza tan amueblada de lo que quiere, yo no me lo esperaba así para nada. Es el que más me ha sorprendido. Al resto, al conocerlos ya, pues esta segunda temporada no me han sorprendido. Pero bueno, hemos conocido también a Pachi Vila, que yo sabía que era alguien muy estudioso, pero creo que también es sorprendente la manera en la que, cómo cambia un poco la ideología del equipo, ¿no? Él llega con unas ideas nuevas, con una metodología nueva, a un equipo que tradicionalmente es como una gran familia, llevan 40 años, las cosas les han funcionado muy bien, y ahora llega Pachi con el ciclismo moderno, los patios, los picos de calendario ya han pasado a la historia, y todo eso me sorprende, me sorprendió el fichaje, que ahora ya lo entiendo, y ha sido un personaje que, bueno, que es alguien nuevo, un protagonista nuevo en esta segunda temporada.
Y no sé si lo puedes contar en público o no, pero ¿habrá una tercera temporada? Porque al final hemos visto las caras de los nuevos fichajes y Pachi, hemos visto durante la segunda temporada cómo su rol se va adaptando poquito a poco, que se va metiendo dentro del equipo, observando, y yo me imaginaba que en una supuesta tercera temporada, pues él tomaría más las riendas, ¿no?
Sí, si hiciésemos tercera temporada, yo también me la imagino parecida con esas ideas. A día de hoy no hay nada oficial, no podemos contar nada y ojalá.
Aquí estoy tocando madera. Me gustaría saber si hubo presión de parte del equipo para cortar alguna escena o, digamos, no contar ciertas historias.
No, aquí hay que dar las gracias al equipo un año más. No suele pasar y encima menos cuando nuestra televisión es hermana del equipo, ¿no? Al final nos patrocina a ambos, a ellos les patrocina Telefónica y Telefónica es la dueña de la productora en la que trabajamos nosotros. Con lo cual vamos de la mano y eso a veces puede ser peligroso, pero en este caso ellos nos han dejado trabajar y han confiado en que siendo la temporada más mala de la historia del equipo a nivel de resultados, no es fácil el documental que hemos hecho nosotros y que ellos lo acepten. No es fácil y lo han aceptado. Alguna sugerencia, como siempre, especialmente cuando hay descalificaciones, insultos, siempre intentan evitar eso. Nosotros ya de por sí intentamos evitar que no haya un lenguaje muy incorrecto, pero al final, sobre todo, el público inglés lo sufrirá más que el público español, porque el público español no necesita subtítulos, ¿no? Pero yo sí que he visto el subtítulo inglés. Y ya lo suavizan de por sí porque hay expresiones españolas que no se pueden traducir, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nos hacen un favor para que en España la imagen que se tiene el equipo es que a lo mejor hablan más mal, pero ¿en qué vestuario de qué equipo profesional del mundo no se habla mal, ¿no? Es que es el lenguaje un poco varonil, ¿no? De cojones e incluso a veces violento, yo creo que va unido al deporte.
Sí. Y además, digamos que la audiencia inglesa es mucho más sensible a estas cosas a la española o la que puedas encontrar en otros países hispanohablantes, digamos. Somos conscientes de que el ciclismo no es el fútbol. Tú bien lo sabes porque has trabajado en ambos deportes. No hay conocimiento universal de las historias, ni el calendario, o incluso el reglamento del ciclismo. Y como productor, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre darle todo lo que quiera al aficionado ciclista, al super mega fan que quiera ver los detalles, y hacer contenido que sea accesible para un público más general, una audiencia de Movistar Plus, por ejemplo?
Es un reto, ¿no? Pero al final lo que intentamos nosotros es que la audiencia, los espectadores en su casa puedan empatizar con los ciclistas, ¿no? Si tú conoces quién es Enric Mas y cuáles son sus objetivos y lo que le pasa por la cabeza, o si conocemos lo mismo de Eusebio Unzué o de José Luis Arrieta, de los directores, pues tú en tu casa ya te entra una especie de interés personal por ellos, por sus desgracias, por sus alegrías. Te hace hasta quererlos, ¿no? Y ya te importa un poco menos el por qué tiró uno o por qué pasó esto. El que sepa menos de ciclismo le va a interesar más la parte personal de los ciclistas, de yo tengo unos objetivos y los consigo, no los consigo, como al final todo el mundo en su trabajo. Y al aficionado friki, ¿no? Al especialista en ciclismo, pues le va a ayudar a entender todo aquello que no tenía explicación o todo aquello que quería saber al detalle o incluso ya el por qué fueron más rápidos los vatios, ¿no? Todas estas cosas que a lo mejor a un aficionado normal no ni le interesa, pero ahí conseguimos darle de comer un poco a los dos, ¿no? Y es un reto, pero yo creo que un año más lo hemos conseguido.
Sí, por mi punto de vista, sí, porque he hablado con gente que ha visto el resultado del trabajo, la serie, que no es muy de ciclismo y que le gusta la trama, el contenido, las personalidades, los personajes, todo. Y gente, obviamente, solo hace falta abrir el Twitter para ver la reacción que han tenido y me imagino que eso es algo de buen agrado, ¿no? Abrir. Sobre todo en las redes sociales, donde digamos que no haya felicidad universal ni buenas reacciones a todo, tiene que ser muy bonito porque yo he visto muy pocas críticas al resultado final.
Sí, no, por supuesto, ¿no? Y luego es importante porque tú al final lo haces para el público, ¿no? Y siempre tienes ese nervio de, oye, yo he puesto todo lo mejor de mi parte, pero a lo mejor lo he hecho mal, ¿no? O no les gusta. Pero no, al contrario, esta segunda temporada yo creo que ha funcionado igual de bien que la primera, porque hemos mantenido al equipo, hemos mantenido la esencia. Los ciclistas ahora yo creo que son más naturales que antes y enorgullece mucho a uno ver gente que sigues, ¿no? Tuiteros. incluso a vosotros, ¿no? Ver que incluso de otros países se interesan, ¿no? Y gente que incluso pone voz en algunos momentos al documental, en las narraciones y demás, pues que le interesa saber más, ¿no? Y cómo se ha hecho todo. Eso, tanto hablando por parte de todo el equipo, pues enorgullece y anima, ¿no? Anima a seguir haciendo estas cosas. Y yo creo que al equipo Movistar, que es la parte más importante de todo esto, creo que es de darle las gracias por las facilidades que pone y ojalá así sea durante muchos años, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que igual al principio para los dirigentes del Movistar Team, ambas temporadas les pueden resultar incómodos, ¿no? Ver todo el mundo ahí expuestos a los espectadores. Pero luego, viendo esa reacción después, yo creo que el Movistar Team tiene mucho más fans por el mundo ahora que antes y eso seguramente tiene que ser un buen resultado para tanto para ustedes en producción como para los dirigentes del equipo.
Sí, yo estoy seguro que sí. Al final, muchas valoraciones que lees por allí van en ese aspecto, ¿no? De valorar la transparencia de un equipo élite World Tour en el mundo del ciclismo y ya abriendo el abanico. Todos hemos visto el All or Nothing, ¿no? Del Manchester City, por ejemplo, o del Tottenham, ¿no? En el Tottenham quizás sí que muestran un poquito más de lo que hay de verdad. Pero siempre, como espectador, te da esa sensación de decir, ay, hay algo que no me están enseñando, Aquí lo enseñamos todo. Y eso es porque el equipo quiere hacerlo, el equipo quiere exponerse. Y el equipo yo creo que está creciendo gracias a esto, lo que dices tú. No, me gustaría tener datos, pero esto es buena pregunta para hacerle a Jacobo, ¿no? El director de comunicación del equipo. ¿Cómo ha crecido el equipo en las redes sociales a raíz de estos documentales? Porque es lo que dices tú. Ya sea, en España es un equipo que tiene mucho hater, ¿no? Movistar Team. Pero yo creo que al final, ya creas que lo hagan bien o que le hagan mal, a los ciclistas y a los directores todos les conocemos más y eso hace que la gente les coja cariño. Ahora ya lo importante es que consigan resultados, ¿no? Que es para lo que ellos trabajan y viven y ojalá no sea, ojalá el futuro no sea como este año 2020, que repito, ha sido la peor temporada de su historia a nivel resultados, ¿no?
Bueno, Marc Pons, muchísimas gracias por estar con nosotras, muchas gracias y espero que para una tercera temporada nos vuelvas a recontar y explicar todo lo que haya por ver, por escuchar y por todas las historias que hay por contar. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y ojalá haya más temporadas, más cosas que contar y que todo siga funcionando también. Un placer.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Dario Cataldo, ciclista del Movistar. Dario, tenemos que confesar que tú no has visto el día menos pensado, pero has sido protagonista de esa segunda temporada. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser grabado, ¿no? durante las carreras en esos momentos pues, más distendidos, pero también en ciertos momentos de tensión y de estrés, como se dan en una carrera de 3 semanas?
Bueno, la verdad es que es impactante solo la primera parte, solo la primera vez cuando se te presenta una persona que te va a decir te vamos a grabar en cualquier momento de tu día a día. Entonces, claramente, es un poco una sensación rara. Te sientes como un poco dentro de Gran Hermano, pero la verdad es que las personas que han trabajado en ese proyecto son personas muy amables, eran personas de nosotros, digamos, y muy discretas en su propio trabajo y la verdad que se ha vivido todo muy bien. Luego, claro, después de ya de un par de días ya no te das más cuenta de lo que se está haciendo, vives tranquilamente tu trabajo y al final no cambia nada, porque en realidad estás haciendo tu trabajo como lo has hecho siempre, como lo tienes que hacer, porque intentas hacerlo siempre lo mejor que puedes y al final lo que sale resultado es la realidad de las cosas, porque al final no hay filtros, realmente lo que pasa es lo que se ve.
Darío, eso te iba a preguntar, porque la serie ha gustado muchísimo, la verdad que es una idea buenísima, pero además es que es muy honesto. Imagino, obviamente, que no se ve todo lo que pasa dentro de ese autobús, ¿no? Pero sí que se ve bastante, y no siempre son situaciones que favorecen al equipo, es decir, no intenta el equipo quedar bien en esta serie, sino mostrar las cosas como son, y eso yo entiendo que tiene también mucho mérito y requiere mucha valentía hacer las cosas así.
Bueno, en ese aspecto yo creo que hay que decir una cosa, en el sentido que antes de una carrera o después hay muchos momentos, se habla de muchas cosas y claramente en un ambiente como en las competiciones, en el deporte en general, hay piques, hay tensiones y es normal que eso es inevitable, pero hay momentos más tranquilos, hay momentos de concentración, o sea, hay de todo. El tema es que, o sea, lo sabemos bien en el mundo de la televisión, del entretenimiento, digamos, del show, los piques y esas tensiones son los que crean más curiosidad, lo que la gente un poco, no quiero decir que busca, pero que entretiene uh-huh. más, seguramente. Y entonces, en una cualquier situación donde se tienen que coger pequeños recortes de un día para contar una historia, está claro que en este documental un poco ha sido enfatizado ese aspecto. O sea que, igual como han dicho muchos, el equipo no queda tan bien, pero porque es verdad que esa es la parte un poco más, entre comillas, entretenida, que se ha remarcado, porque al final es verdad también que si se quiere remarcar más otro aspecto, se puede hacer otra forma, coger otros momentos de otros diálogos. Entonces es un show, al final sí, lo que se ve son cosas que han pasado, pero son momentos de cosas que han pasado, como han pasado también otras mil cosas, y lo de claro, al final yo también a nivel personal estoy, como le repito, al final estoy muy tranquilo, porque al final es verdad que lo que se ve es lo que ha pasado sin filtro, pero es verdad también que hay mucho más de eso. Sería bonito ver otras cosas más a nivel técnico de la bici. Sí, uh-huh. igual sí, pero igual para algunas personas sería aburrido. Entonces, ¿sabes? Encontrar la perfección en estas cosas, no sé, ¿cuál es la cosa justa de hacer? La cosa que se ve más, que tiene más éxito, la cosa que cuenta una cosa, la historia bonita o con el final feliz, no sé, es que es muy difícil decir quién lo ha hecho bien y quién no. Claro. Entonces es muy complicado dar un juicio a esto.
Y Darío, ¿a ti qué feedback te ha llegado? Entiendo que, pues lo que te decía, que la ha visto mucha gente, yo no sé si en tu alrededor pues ha habido más personas que se te han acercado a hablar sobre ello, o te han preguntado más cosas sobre el equipo, o han entendido un poco más del deporte, porque es verdad que hay gente a la que le ha enganchado, que no es, digamos, una seguidora del ciclismo, de ver las grandes vueltas, etcétera. No sé si tú eso lo has notado también.
Sí, claramente. También repito, porque al final los momentos de confusión son los que más te meten la curiosidad. Y entonces, claro, también gente que no sigue el ciclismo se ha un poco acercado por seguir estas situaciones. Y es verdad que muchos me han dicho, se nota en el equipo como que hay confusión. A ver, es que momentos de confusión hay en todos los equipos, hay en todas las situaciones, uh-huh. entonces son situaciones imprevisibles, entonces está claro que si se remarca eso, pasa eso, es claro. normal, pero es también verdad que si se marcan solo las cosas, como decir, hacemos esto y esa cosa se cumple, en el sentido, hacemos esa táctica y se enseña que eso se ha dicho, eso se ha hecho y así todos los días, no hay mucho que ver, en sentido, se hace muy repetitivo, porque es así. O sea, por eso que digo, al final hay que ir buscando las cosas que no van como uno se espera. Es por eso que es un show. Claro. Y al final, en cualquier situación, en cualquier trabajo, si uno quiere, si se pone a buscar todos esos pequeños momentos, hace una historia, hace una serie de también buscando detrás de el bancón de la panadería, de donde se trabaja cerca del horno, puedes encontrar discusiones. O sea, quiero decir, es muy fácil buscar esto. Y yo creo que, pero hay que tomarlo así como es, en el sentido, es un documental un poco, llamamos documental, pero es también un show. Entonces, hay que tomarlo así como es y no juzgar demasiado también algunos deportistas, como atletas, para esto, porque ahí se ven pequeñas cosas. O sea, no se puede juzgar un equipo o unas personas con esto, creo yo.
Claro, sí, un poco también a lo que te refieres, yo creo, a lo mejor son esas situaciones o reuniones de equipo que se notaba como cierta laxitud o un plan no como demasiado, digamos, estricto o elaborado de cara a las etapas. Yo creo que eso es lo que más se ha comentado, pero que explicas, vamos, perfectamente con lo que acabas de decir.
Sí, pues luego también hay cosas que no se respetan. Por ejemplo, si se hace un plan y no se respeta, pero luego hay que ir buscando las motivaciones, las circunstancias que hacen tomar otras decisiones, cambios, claro. Y entonces no es una cosa así tan sencilla que sí, valorar sí. Lo que se ha hecho, por qué, cómo y cuáles eran los momentos. De hecho, hay algunas cosas que, por ejemplo, cuando hay una carrera, se parece de una forma, luego, como pasó en algún momento, que incluso las tras decía, quiero esperar que vaya a salir este documental para que se vea realmente lo que pasó. Uh-huh. Y igual, de esa forma, no se ve todo, en el sentido que hay muchas cosas que para ir a fondo nunca es suficiente. Entonces es muy complicado explicar todas las situaciones de todos los momentos, sobre todo en una, por ejemplo, en una ya en una carrera sola, imagínate, en una gran vuelta, imagínate una temporada entera.
Claro.
Entonces es muy difícil, se tiene que, es un tipo de documental que hay que verlo, disfrutarlo para ver un mundo que es muy difícil verlo así tan de cerca o de un punto de vista tan interno, y así hay que tomarlo de una forma bastante ligera, o sea, sin
claro.
Ir a juzgar demasiado ciertas situaciones.
Darío, y antes de empezar a grabar esa conversación, hablábamos tú y yo, bueno, pues no has visto la temporada, hay que decirlo, pues porque, pues por, también por falta de tiempo, por intereses en otras cosas, que es normal, ¿no? Cuando uno lo ha vivido, pues a lo mejor no encuentra el tiempo o quizás las ganas para volver a verse a sí mismo. Pero sí que hablábamos que en la primera temporada tú no estabas con el equipo Movistar, pero estuviste en muchas situaciones, ¿no? Que seguramente te gustará ver en ese documental cómo fueron desde dentro del equipo rival, que era, tú estabas en Astana y esto era el equipo Movistar.
Sí, la verdad sí, que lo he vivido desde las dos caras, y algunas cosas que sí me llamó un poco la curiosidad para ver lo que pasó en ese momento.
Claro.
Incluso y luego, claro, los que eran en ese momento personas que yo iba persiguiendo, luego se han convertido en mis compañeros de equipo. Y claro, se habla, pero como en mil cosas, al final de carrera es una cosa y todo cambia, ya te decides, se pasa la línea de meta y ya muchas veces termina esas secciones y al final era más, sí, me invade un poco la curiosidad y para ver si en ese momento nosotros pensábamos lo que estaba pasando realmente o no.
Claro.
Pero bueno, como te decía también antes de grabar esto, hay dos tipos de ciclistas. Hay el ciclista enamorado del ciclismo, que le encanta ver carreras, resultados, estar detrás a cualquier cosa que son las competiciones de ciclismo, y el ciclista que le encanta la bici, que le encanta la bicicleta, disfrutar de la bici. Entonces, yo soy uno de esos que una vez que terminan las competiciones, que igual me satura un poco algunas veces con tantas tensiones y tantos momentos duros, claro, que luego cuando estoy en casa me gusta disfrutar la bici por lo que es, y no tanto del ciclismo. Es por eso que también no he visto este documental y no he estado ahí tanto detrás. Estoy más, prefiero más ir a dar una vuelta, un paseo con una bici en un bosque, más que ver otra carrera, por ejemplo. Yo soy de ese tipo de ciclista.
Y haces muy bien. Muchas gracias, Dario.
De nada. Espero ahora de poder tener ocasión de ver pronto estas temporadas del documental.
Seguro que sí. Carlos Verona, otro de los protagonistas de esta serie de Movistar, El día menos pensado, pero también protagonista del equipo durante estas dos temporadas, que lo has hecho súper bien. Carlos, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal estás?
Hola, Aura, ¿qué tal? Pues bien, por aquí bien, recuperándome de la caída de la vuelta, pero cada vez mejor.
Bueno, Carlos, yo no sé si habrás tenido mucho feedback de la gente que ha ido siguiendo la serie y si has tenido también ocasión de verla.
Sí que la he podido ver. Al final vi tanto la vi poco a poco, la dosifiqué un poco, porque es verdad que un compañero la demoró en 2 horas. Yo la seguí viendo poco a poco y sí, la primera entrega y la segunda, la última que hice en la temporada pasada. Y bueno, la verdad que las dos me gustaron bastante, creo que reflejaban bastante bien la realidad del equipo, ¿no? Con matices, porque está claro que al final es una serie y un documental y no puedes, pues al final, mostrar tiempo de la realidad, pero bueno, creo que sí que esclarecía muchas cosas que pasan durante la temporada. Y también acercaba mucho el ciclismo al aficionado, ¿no? Ver un poco lo que hay detrás y lo que podemos ver por televisión, y yo creo que todo gusta, ¿no? Y en general, pues lo que me ha ido llegando de amigos y conocidos que han visto la serie es que les ha gustado mucho, y yo, pues la verdad que me alegro que así haya sido, que haya tenido tan buena acogida, que se hayan hecho 2 temporadas y ojalá que haya una tercera.
Sí, ojalá, vamos, eso estamos deseando todos. Y Carlos, tú en la serie se te ve como una de las voces como más tranquilas, sosegadas dentro del equipo. ¿Es también un poco, es el papel que tienes, no, aparte de dar pedales, por supuesto, y todo el trabajo que haces en carretera, pero es también importante una figura así dentro de los equipos?
Sí, bueno, al final yo creo que también es uno de los motivos que vine a Movistar, ¿no? Y me gusta formar parte de este equipo, ¿no? Es verdad que cuando estaba pues, en equipos extranjeros puedes aportar más en el lado deportivo, pero mucho menos en el lado humano, ¿no? Porque al final hay una serie de barreras lingüísticas y culturales que no puedes abarcar o que cuesta mucho más abordar, ¿no? Entonces, el hecho de estar en Movistar, en el equipo de casa, pues puede ser como realmente uno es, y además de aportar en lo deportivo, que es para lo que estamos todos, ¿no? Pues yo creo que luego hay una parte muy importante ahí detrás, pues un equipo está formado por personas, antes que nada, y yo creo que cada uno pues aportamos en nuestra manera, ¿no? Cada uno por nuestros caracteres, por nuestra forma de ser. Y bueno, en mi caso, yo soy una persona normalmente tranquila, aunque tengo mucho pronto, pero bueno, en lo general soy tranquilo y bueno, disfruto formando parte del equipo. Y de hecho, es una cosa que me gusta de nuestra profesión, ¿no? Del equipo profesional, que es un poco el reto de convivir con gente diferente durante tanto tiempo y abarcar situaciones de estrés, ¿no? Que al final es verdad que esto no deja de ser solamente deporte, ¿no? Por suerte no nos da la vida en ello, pero es verdad que, bueno, tenemos siempre retos, misiones que cumplir e intentar dar pues lo mejor uno mismo, tanto en la carretera como fuera de ella, pues creo que es algo bonito, ¿no? Yo creo que entre todos, pues bueno, tenemos un buen equipo, aquí pues en otros sitios hay, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, la verdad que vamos haciendo y no sé, es bonito. Y yo creo que es bonito también porque la gente pueda ver eso que hay, pues eso, lo que hay detrás de todo lo que se ve por televisión.
Y claro, la verdad que la idea es buenísima, la de la serie. Y también es un acto de valentía, lo hemos dicho siempre, el no mostrar todo el rato la cara amable del equipo, ¿no? Sino que también hay días difíciles, hay pues situaciones en las que a lo mejor no se manejan todo lo bien que se querrían. Y eso se muestra dentro del documental, ¿no? Que yo creo que también es parte por lo que ha gustado mucho y ha enganchado, porque bueno, pues se ve cómo se trabaja en el ciclismo profesional y que no siempre salen los planes como se quiere, ¿no? Que para eso sois un pelotón de 200 ciclistas. ¿A ti en algún momento te preocupó el estar ahí con las cámaras de decir, jo, es que este momento igual no debería, debería ser más íntimo y reservado para nosotros?
La verdad que no mucho, ¿no? Al final yo creo que cuando tú actúas de buena fe, haces las cosas lo mejor que puedes. Y das el tiempo que no, mientras no hay más edad, pues qué de malo, ¿no? A veces, como dices, las cosas salen bien o se salen mal. A veces, en ese momento concreto, pues pensamos que estamos haciendo lo mejor y luego con el tiempo te das cuenta que no lo era. Pero, si eso, si no hay una mala intención, pues, ¿por qué no mostrarlo, no? Al final, yo creo que todos somos humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos y yo creo que también, pues como dices, es parte del éxito de la serie, que es pues, que nos hemos gustado tal y como somos. Y bueno, y yo creo que es un poco lo que le ha gustado a la gente, lo que ha empatizado, que al final, pues. También es verdad que muchas veces los ciclistas profesionales o el mundo del ciclismo profesional se idealiza, ¿no? O se piensa que todo está súper y al final, pues, que somos personas, ¿no? No hay mucha diferencia de un cicloturista a nosotros, ¿no? Más que es nuestro trabajo, que hacemos lo mejor que podemos, pero bueno, al final, pues, hay de todo como en todos los sitios.
Claro, y Carlos, y más allá del documental, ¿no? El equipo Movistar es el único que tenemos en el World Tour en España y ha sido lugar de muchas críticas. Este año, en mi opinión, ha sido una vuelta muy buena. No voy a entrar en el tema de Miguel Ángel López, porque tampoco te quiero poner ningún compromiso, pero yo creo que ha sido una vuelta a España muy buena para el equipo. Y sin embargo, también hubo días en los que llovieron críticas, ¿no? ¿Qué tal se viven con eso? Con el estar aguantando, pues que a uno, que tener no solo un director en carretera, sino en las redes sociales, ¿no? Pues con todos los fans y bueno, y las críticas y opiniones que van vertiendo.
Bueno, yo creo que eso que hay que aprender a relativizar y a no tomarse nada muy en serio, ¿no? Igual que no hay que tomarse, pues cuando suelo también las calificaciones más allá, pues lo mismo con las críticas, ¿no? Yo creo que lo importante es saber estar con uno mismo, hacer las cosas como uno cree. Y pues ahora que a veces gustan más o menos, pero yo creo que si tú estás tranquilo con lo que estás haciendo, pues no tienes por qué afectarte más allá, ¿no? Es verdad que yo he notado desde que este equipo pues, que es un equipo propicio a las críticas, a la polémica, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que al final también es el precio a pagar de ser el único equipo español, ¿no? Y al final pues hay mucha gente que nos mira más de cerca, ¿no? Y al igual pues, que cuando las cosas bien nos felicitan, cuando la gente cree que van regular nos critica, ¿no? Entonces yo creo que al final es algo claro. Que hay que convivir. Y ya está, y hay que darle más importancia, ¿no? Al final lo importante es que la gente disfrute con el ciclismo, con lo que hacemos, que ya está, y nada más. Yo al final sí que veo que en general pues la gente sigue al equipo, le gusta, ¿no? O sea, sí. Este equipo tiene mucha conexión con el público y es verdad, pues se nota tanto como bien como para mal, ¿no? Prefiero así que correr un equipo que genere indiferencia, ¿no? Así que claro. Yo creo que a pesar de todo es positivo que, bueno, pues eso, que la gente nos tome tan a pecho a veces.
Y Carlos, fue una lástima que te tuvieses que retirar de la Vuelta a España. Nos alegramos que poco a poco vayas bien en esa recuperación, pero es verdad que hemos visto un ciclismo diferente del equipo Movistar. ¿Tú lo notas también, los cambios que se están produciendo entre el equipo y que vemos en la carretera y con ese segundo puesto de Enric Mas y la victoria de Miguel Ángel López?
Bueno, al final yo creo que todo está en un proceso de cambio constante, ¿no? Y al final quien no esté cambiando se está cayendo atrás porque las cosas evolucionan. Y un poco lo mismo en este equipo, ¿no? Al final yo creo que el equipo está evolucionando, está cambiando, ha habido pues eso, en poco tiempo, pues gente como Nairo, que en este equipo es súper importante, pues no está ya con nosotros. Al final pues gente como Alejandro ya está en su recta final en la final de su carrera deportiva y también es algo importante para este equipo, ¿no? O sea, al final es un proceso de cambios, también de internacionalización del equipo, ¿no? Sobre todo hace 2 años llegaron muchos corredores jóvenes de distintas nacionalidades, un cambio también en la dirección del equipo, ¿no? Con la llegada de Pachi Vila, y bueno, son muchos cambios que estamos asimilando, y bueno, yo creo que son bastante positivos, ¿no? Es verdad que a lo mejor los resultados no son de manera inmediata, pero al final hay que subirse a hablar de los cambios y también un poco, pues incluso a nivel estratégico, ¿no? Obviamente no podemos correr igual ahora con el equipo que tenemos que hace 5 años, ¿no? O sea, que hay un poco que irse adaptando a los tiempos en los que estamos y bueno, yo la verdad que creo que vamos por el buen camino.
Poco a poco, como tú dices. Y Carlos, no sé si hay tiempo para vacaciones este año, descanso. Cada año tenéis menos tiempo para ello, ¿eh? O ya planificando casi el 2022.
No, para las vacaciones siempre tiene que haber tiempo, ¿no? Al final yo digo que tan importante es estar al 100% cuando hay que estar, como saber, como tener el coraje para descansar, ¿no? Y estar tranquilo, disfrutar de la familia, no pensar en lo que entrenas, en lo que comes, bueno, estar cuesta porque al final vivimos en el, pues eso, en la vorágine de siempre mirando la siguiente carrera, lo que hay que hacer, bueno, yo creo que ahora hay tiempo, ¿no? Y para mí en concreto este año tendré una pretemporada bastante larga porque, bueno, se me ha juntado ahora la caída, la lesión. He estado prácticamente 2 semanas completamente parado. Creo que hace tiempo que no estaba tanto tiempo parado y bueno, esto me lo tomo como lección. Después, la primera semana de noviembre igualmente haré vacaciones, las tenía acogidas y aprovecharé para ahí sí descansar y desconectar, que ahora al final, pues creas que no, entre las magulladuras y los dolores, pues vacaciones yo
Claro.
no le llamaría esas últimas 2 semanas a pesar de que he estado sin la bici. Así que bueno, eso, pues pienso en recuperarme. De aquí a noviembre intentar, pues, un poco volver a ser persona, encontrarme bien, saludable. Haré esas vacaciones en noviembre, la ascensa de noviembre, y a partir del 7, pues empezar a entrenar a tope, que el año que viene, pues será otro año seguro que interesante, ¿no? Igual tengo que empezar un poquito antes, ya que este año pues ha acabado antes de lo que me gustaría, pero bueno, ya veremos. Ahora, a final de octubre tenemos una presentación con el equipo, y ahí nos dirán un poco más, pues, de calendario, objetivos y demás, así que bueno, hasta entonces ya te digo que la prioridad es recuperar al 100% de la lesión. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back.
Lamentablemente esto ha sido todo para esta semana, pero volveremos la semana que viene después de las próximas carreras que nos acercan al Mundial, un Mundial que va a tener lugar en Flandes. Laura y yo volveremos para hablar de toda la actualidad, las previas, quién va a ganar, nuestras apuestas, todo lo demás. Volveremos la semana que viene en el Cycling Podcast. No se lo pierdan.
Gracias, Rob. Gracias a todos por escucharnos. Adiós. Nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.